Bienvenidos a Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Bienvenidos a otro episodio de Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde derribamos los mitos más comunes alrededor de este tema. El día de hoy hablaremos del mito «La tecnología es la solución al cambio climático». Y conmigo está Jazmín Mota. Bienvenida, Jazmín, ¿cómo estás?
Hola, Raisa, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por venir. Y antes de que empecemos con todo este tema y pues a darle matices, ¿no?, a todo el tema de la tecnología, cuéntanos un poco sobre ti, tu semblanza, tu biografía, lo que haces.
Pues yo soy ingeniera geóloga de la UNAM. Desde que terminé la licenciatura, empecé a trabajar en temas de captura y almacenamiento de CO2, principalmente haciendo evaluaciones de tipo geológico para encontrar sitios donde pudiera almacenarse CO2 antropogénico de manera segura. Y bueno, al paso del tiempo, pues empecé a trabajar con grupos como el Banco Mundial. Estuve también en la Secretaría de Energía liderando este tema y he participado en varios foros nacionales e internacionales sobre temas de tecnología y cambio climático, principalmente representando este tema de captura y almacenamiento de CO2. Y también parcialmente estuve trabajando en la parte de tecnologías emergentes para generación de energía limpia y energías del océano. Y bueno, actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Edimburgo y soy estudiante visitante del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM.
Wow, pues qué gran currículum, la verdad, y el más, digamos que queda perfectísimo para el tema del que estamos hablando hoy. Y bueno, antes de meternos a los detalles, ¿no?, de las tecnologías y de esto que nos empezaste a platicar, que desde la licenciatura ya estabas interesada, ¿por qué es necesario, digamos, capturar este carbono que tú mencionabas, ¿no?, en lo que estudiabas? ¿Por qué se considera que tiene que hacerse esta acción, ¿no? ¿Por qué es importante?
Pues todo empieza desde el análisis del ciclo del carbono, el que a lo mejor algunos estamos familiarizados, otros no tanto, que consiste en ver cómo es que el CO2 se transforma y cambia de lugar a lo largo de el sistema planetario, ¿no? Desde el subsuelo, la atmósfera, las plantas, el océano. Y bueno, podemos ver que de manera natural hay mecanismos que generan CO2 y también hay otros que absorben el CO2. Entonces, de manera natural, pues se han presentado distintos eventos a lo largo de los más o menos 4.600 millones de años de la Tierra, donde las emisiones de CO2 o las concentraciones de CO2 han sido más altas en la atmósfera, ¿no?, a veces más bajas. Pero lo que ha ocurrido más recientemente, y me refiero en los últimos 200 años, es que empezamos a ver un incremento de estas emisiones. Y la naturaleza, al parecer, no está teniendo la capacidad de poder manejar estas concentraciones tan altas de CO2 en la atmósfera para que pueda realmente mitigarlas o absorberlas. Entonces, viendo que muchas de estas emisiones adicionales o excesivas en la atmósfera tienen en realidad un origen humano o antropogénico, pues una de las cosas lógicas que como humanidad se nos ocurrió es que, pues, deberíamos de utilizar la tecnología o algunas de las herramientas que nosotros hemos creado para tratar de compensar o de balancear esas emisiones. Entonces, de ahí surge esta motivación de tomar las emisiones que se están generando por parte de la industria para que, en vez de que sean liberadas a la atmósfera, sean colocadas o almacenadas de manera segura y permanente en algún sitio. Y ese sitio más seguro y donde hay la capacidad de guardar grandes cantidades de CO2, pues es el subsuelo.
Oye, pues qué respuesta tan completa, la verdad. Así te fuiste desde toda la historia de la Tierra hasta lo que pasa ahora y me parece como una explicación muy, muy clara de este tema. Y pensando un poco en esto, ¿no? En estas tecnologías que se pensaron para secuestrar carbono, ¿qué me puedes decir? O sea, ¿todas son iguales? ¿O cuál es el mecanismo con el que funcionan? Y sí, más básicamente eso.
Pues creo que lo que intentamos hacer con muchos procesos tecnológicos, no solo con esto de captura de CO2, es replicar lo que ocurre de manera natural, ¿no? En las plantas o en otros seres, ¿no? O mecanismos. En este caso, lo que hacemos es tratar de crear un sistema artificial en el que tomas las emisiones de CO2 que existen en la industria o que se generan en la industria, y que estamos hablando de gigatoneladas de CO2. Y lo que se hace es pasarlos a través de una serie de filtros, pasar todos estos gases que se generan después de quemar combustibles fósiles o de algún proceso industrial como la generación de cemento, en las petroquímicas o en las plantas de bioenergía. Entonces, todos esos gases se filtran de alguna manera en un equipo especializado para separar el CO2 de otros compuestos que vienen en esa mezcla de gases. Y de ahí, pues, se comprime, ¿no? Porque está en un estado gaseoso. Entonces, para poderlo manejar, se comprime hasta un punto en el que tenemos un líquido, pero el CO2 es un elemento muy, muy interesante, ¿no? Es una molécula interesante porque cuando se comprime puede tener ese estado líquido, el de un fluido líquido, pero todas sus características y propiedades son las de un gas. Entonces, una vez que llevamos el CO2 a ese estado, después de comprimirlo, se transporta y se inyecta en el subsuelo en lugares que han sido previamente analizados para tener las características de seguridad y geológicas que puedan contenerlo. Entonces, existen diferentes tipos de tecnologías de captura, dependiendo del momento en el proceso en el que se lleve a cabo esta separación del CO2. Y bueno, han ido evolucionando. Hasta ahora las más maduras o las con las que estamos más familiarizadas son las tecnologías que les llamamos de postcombustión, que es que una vez que ya se quemó el hidrocarburo o ya se generaron estos gases, se llevan a esta planta de separación. Pero hay también otros procesos que permiten hacerlo previo a la combustión de los combustibles o incluso utilizando diferentes técnicas. Por ejemplo, podemos utilizar solventes, podemos utilizar materiales sólidos, membranas, y ahí es donde la innovación y el desarrollo tecnológico están jugando un papel muy importante.
Claro, definitivamente. Y pensando un poco en este tema, ¿no? De que, pues, ¿dónde está ocurriendo este tipo de, o dónde se puede implementar, digamos? Digamos que son una serie de preguntas, ¿no? Por un lado, pues, justamente, ¿cuál es el estado de esta implementación? Y por otro lado, ¿qué pasa en esos sitios o esos, no sé, es que no sé si tío sea la palabra correcta, pero en esas situaciones donde no es posible? Porque tú mencionas varios que son, o sea, como procesos industriales, pero ¿qué pasa con emisiones que son más móviles, por ejemplo?
Claro, pues respondiendo a esta última pregunta, inicialmente pues se pensó en que una de las maneras más sencillas de poder capturar el CO2 era buscando fuentes que generan grandes emisiones y que estuvieran fijas, ¿no? Eso da muchas ventajas porque en general los equipos que ayudan a hacer la separación pues requieren de un espacio, ¿no? También consumen energía, consumen agua y generan residuos, como todas las tecnologías y todo en esta vida. Y eso se vio como, digamos, el paso más al alcance, ¿no? Que se acoplaría mejor a las necesidades de la reducción de emisiones en la industria. Pero también en algún momento se empezó a pensar, bueno, ¿cómo reducimos las emisiones de fuentes móviles, ¿no? Y ahí, pues en el tema de captura de CO2, hay varias alternativas, pero una de las que se han desarrollado muy rápidamente en los últimos 5 años es algo que se llama captura directa del aire, que es donde se instalan una serie de turbinas o de filtros que son como el tamaño de una lavadora, pero se crean módulos gigantescos que van filtrando el aire que ya está en la atmósfera, y entonces a través de un proceso igual de captura y separación, podemos tomar el CO2 del aire y disponerlo nuevamente geológicamente, o incluso a veces se les puede dar un uso a esas emisiones. Ahora, el reto está precisamente en que depende de la cantidad o de las concentraciones de CO2 que haya en el aire o en los gases que yo estoy filtrando, pues mi equipo de captura y de separación de CO2 va a requerir mayor energía, mayores solventes o mayor como espacio para poder entrar en contacto entre el material que captura el CO2 y esos gases. Por darles un ejemplo, en una carboeléctrica, la cantidad de CO2 que viene en los gases de combustión es más o menos del 14%, comparado, por ejemplo, con una planta de gas donde las concentraciones son del 3%. Entonces, eso tiene un impacto importante en términos del sistema de captura, de los costos, de la penalización o de la energía que van a consumir estos sistemas de separación. Y en el caso del aire, pues sabemos, estamos hablando de 0.004%, ¿no? Por ciento de CO2 que se tiene que estar filtrando. Entonces, ahí es donde sí hay muchas preguntas todavía en cómo hacemos que estos sistemas que separan el CO2 puedan ser más eficientes y puedan realmente estar ayudando a reducir emisiones y no sea que durante su proceso de captura estén generando muchas más emisiones de las que reducen. Y el otro reto que mencionaba sobre los sitios está asociado con dónde vamos a poner el CO2, porque muchas personas pensamos o piensan que capturas el CO2 y se solucionó el problema, pero ese CO2 se tiene que poner en algún lugar o se le tiene que dar alguna utilidad, y ahí es donde tenemos que encontrar cómo acoplamos o cómo hacemos el match entre los sitios donde yo voy a estar capturando ese CO2 y dónde lo puedo utilizar o almacenar, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tener limitantes de regiones, porque pues a lo mejor tenemos una industria, una carboeléctrica, que es el caso de México, ¿no? En el sur del país, donde hay una carboeléctrica y sabemos que podemos capturar el CO2 de esa planta, pero el sitio donde podemos almacenarlo está a muchos kilómetros de distancia. Entonces, esas son algunas de las limitantes que vamos a obtener con este tipo de tecnologías.
Ay, wow, no, pues aprendí muchísimo solo con esta respuesta. No, qué buenos datos pues nos traes y estas consideraciones tan importantes, ¿no? Pues sí, podemos estar haciendo esto para mitigar, ¿no? Para reducir estas emisiones, pero ¿de qué va a servir si luego tenemos que llevar todo eso hasta otro lado y emitir pues lo que se capturó, ¿no? Entonces, pues súper, súper importante a considerar. Y pensando un poco también en pues el estado de las cosas y pensando en que muchas de estas tecnologías pues son tomadas en cuenta en modelos y en escenarios de cambio climático, ¿no? Donde se contempla pues cómo van a estar dispuestas para un poco proyectar pues los niveles de emisiones, la temperatura, etcétera. Entonces, ¿tú cómo ves que está la cosa? O sea, ¿cómo se está dedicando esfuerzo, dinero, recursos, lo que sea, a implementarlas ya o a desarrollar nuevas? ¿Cómo ves este balance?
Pues mira, el primer proyecto que apareció sobre captura de CO2 fue en el 96, y desde mucho tiempo antes ya se hablaba de la necesidad de acelerar ya sea los desarrollos tecnológicos o las acciones para mitigar los efectos del cambio climático y controlar los niveles de emisiones. Desde ese momento hasta la fecha, ahorita tenemos 65 proyectos de CCS en el mundo en diferentes etapas, desde proyectos piloto hasta proyectos comerciales, aplicados en distintas industrias y en distintas regiones del mundo, que en su conjunto almacenan aproximadamente 40 millones de toneladas de CO2 al año, ¿no? Y aún así, pues, hace falta muchísimo más para poder alcanzar, por ejemplo, los escenarios que plantea la Agencia Internacional de Energía 2050, donde dice que las aportaciones en reducción por parte de CCS o de Carbon Capture and Storage será del 14%. Que es un número bastante alto, ¿no? O sea, se parece mucho a otras tecnologías como el cambio de combustibles, ¿no? Muy cercano, pues como la mitad de lo de las renovables. Entonces, sí hay un interés importante en seguir desplegando estas tecnologías, y a partir de la firma del Acuerdo de París se crean distintos fondos e iniciativas como el Oil and Gas Climate Initiative, Mission Innovation y un grupo en el Clean Energy Ministerial que se encargan como de analizar todos los frentes de esta tecnología, no solamente técnico sino económico, y ahora sus impactos sociales y ambientales, para empezar a crear un escenario que pueda aplicarse en distintas regiones del mundo, no solamente en países desarrollados, que es donde vemos estos proyectos, para que estas tecnologías se detonen. Pero la verdad es que todavía hay muchos retos al respecto, ¿no? Estas tecnologías, pues en este modelo que yo les platicaba, como de la captura post-combustión, pues es algo que lleva muchos años haciéndose, pero cosas como el direct air capture o la captura directa del aire es algo muy reciente que todavía, aunque ya hay proyectos demostrativos y de una escala bastante significativa, pues aún requieren de un montón de investigación y de entender cómo hacerlos más eficientes, cómo hacerlos económicamente viables o asequibles, por ejemplo, para países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, pues sí hay un interés en explorar nuevas tecnologías, pero creo que ahorita más importante es aprovechar el conocimiento y la experiencia que ya se tiene para poder detonar o replicar este tipo de proyectos, ¿no? Que si recordamos, pues en temas tecnológicos, una de las cosas más importantes es poder replicar y repetir y tener más casos de la misma tecnología para entenderla mejor, mejorarla y reducir los costos, ¿no? Entonces, ahí es donde están ahorita enfocándose los esfuerzos. Entonces, hay muchas compañías, no solamente de hidrocarburos, sino incluso pues grandes inversionistas como Bill Gates, Elon Musk y muchos de estos que hemos escuchado que últimamente han creado fondos y competencias para que startups y diferentes interesados, ¿no? Desde investigadores hasta grupos que ya tienen un poco más de experiencia en esto, pues sigan avanzando con nuevas tecnologías y mejorando las que ya existen.
No, pues súper bien. Creo que nos dejaste muy, muy claro cómo está el panorama y también pues de las oportunidades, ¿no? Que hay ahorita, como que estamos en un punto crítico y es un área donde pues se tiene que hacer muchísimo. Y como pensando en eso, quería preguntarte si nos puedes platicar un poco más a detalle de en específico lo que haces tú en tu investigación ahorita, en tu doctorado, en tu estancia. No sé si quieras profundizar un poco más en eso.
Sí, claro. Pues, como yo les contaba, yo he estado trabajando en este tema de captura, uso y almacenamiento de CO2 por muchos años, pero más recientemente con mi doctorado empecé a explorar otros temas que noté que pocas veces se atienden, y con esto me refiero al impacto en términos de sostenibilidad que pueden tener este tipo de tecnologías. Basada en mi experiencia trabajando en el gobierno, con la industria y también con el acercamiento con la sociedad, porque me tocó en algún punto hacer consultas públicas y hablar más directamente con la gente acerca de este tema para ver qué opinaban, pues me di cuenta que generalmente los estudios tecnológicos en general están muy enfocados en ver que sean precisamente técnica y económicamente viables. Entonces buscamos que exista la tecnología o las condiciones técnicas para poder echar a andar un proyecto y que no nos salga caro, ¿no? En resumen, eso es cuando decimos que algo es económicamente viable. Pero hemos dejado a un lado otros temas que son muy importantes, especialmente cuando hablamos de proyectos a largo plazo, o sea, proyectos que pretendemos que duren más de 30 años, que son los impactos que van a tener en el medio ambiente y en la sociedad, ¿no? O sea, al final el poder vernos como un solo sistema donde todos tenemos un papel y donde todos también sufrimos algún impacto derivado de nuevas actividades es muy importante. Entonces yo estoy incorporando modelos participativos, análisis pues de datos existentes y del estado del arte de estas tecnologías, pero siempre dándole este enfoque de sostenibilidad, ¿no? Entendiendo si al final o tratando de entender si al final realmente la implementación de uno de estos proyectos pues va a traer más beneficios que cosas negativas, ¿no? Porque muchas veces cuando uno se mete a trabajar en un tema se vuelve muy positivista al respecto y creemos o hablamos de él como si fuera la solución y no es así, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante en este momento de académico entender más bien cómo estos proyectos se pueden sumar, por ejemplo, a otras estrategias tecnológicas, pero también naturales para ayudar a combatir el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, muchas veces me han tocado personas que me dicen que por qué yo apoyo este tema si lo que necesitamos es plantar más árboles. Entonces yo les digo que no es una cosa u otra. Definitivamente necesitamos utilizar todas las opciones que tenemos naturales y tecnológicas para tratar de resolver este problema. La naturaleza no va a poder sola y definitivamente no existe una tecnología que sea como el silver bullet que vaya a resolver todo, ¿no? Entonces eso es lo que ahorita he estado trabajando con mi doctorado, tanto con la Universidad de Edimburgo como con el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad.
Oye, pues súper bien, porque ya con esta respuesta básicamente llegaste naturalmente a nuestra sección del veredicto del mito, que es, pues sí, ¿no? Lo dijiste muy bien, no es como que una tecnología nos va a salvar o la naturaleza nos va a salvar, sino tenemos que por todos los frentes, ¿no? Trabajar en esto. Entonces, qué chida perspectiva. Y, pero antes de que finalicemos, ya se nos voltearon las secciones. Pero también quería como que nos pusieras un poquito el panorama. La idea es que, pues, jóvenes que estén entrando a la carrera o a la mitad o que estén decidiendo, ¿no? Como qué camino seguir en sus estudios y que quieran entrar al tema del cambio climático, pues escuchen estos podcasts y digan, pues tal vez están estudiando ingeniería y pueden ver que esta es una vía. Entonces, no sé si puedes hablar un poco de cuáles son las fronteras, ¿no? En estas investigaciones, o sea, ¿cuáles son las últimas preguntas que se están haciendo en esta área? La que tú te estás haciendo en tu doctorado está, pues es muy impresionante, ¿no? Y es algo que estamos viendo en muchas áreas de estudio, pero no sé si quieras profundizar un poquito más en eso.
Pues creo que algo que yo he descubierto es que cualquier tema o área de investigación en la que se esté una persona desenvolviendo, la podemos dirigir y aplicar al tema que más nos guste, ¿no? Yo, como antecedente y un poco volviendo al inicio de la entrevista, recuerdo que cuando estaba en la carrera a mí me llamaba la atención todos los temas de hidrogeología y geología ambiental. Luego me di cuenta que me encantaba la geología del petróleo porque estudiaba el subsuelo. Y entonces un día en mi cabeza dije, diantres, ¿cómo voy a hacer para desarrollar cosas de geología del subsuelo que son más de petróleo si me gusta la parte ambiental? O sea, estas dos cosas jamás se van a juntar. Y entonces conocí CCUS, ¿no? Que es el perfecto maridaje entre estas dos áreas. Y bueno, pues independientemente del área en la que estemos estudiando o trabajando, podemos ir direccionándola. Y en el caso de tecnologías como esta, pues hay mucho campo para poder aplicar distintos tipos de conocimiento. Porque pues al final CCUS es una tecnología que va desde la parte de la captura, el transporte, el almacenamiento de CO2, pero también se requiere de regulaciones y se requiere de entender, o sea, ¿cómo afecta todo el sistema planetario, ¿no? Entonces, pues mi recomendación en general para quienes están entrando a este mundo del cambio climático es que empiecen a explorar qué áreas son de su interés, dónde pueden aplicar el tipo de conocimientos y habilidades que tienen, porque les aseguro que existe un sitio donde lo pueden hacer. Y muchas veces, por muy loco, muy descabellado que parezca alguna combinación de ideas o cosas que ustedes tengan, casi les aseguro que va a haber ese campo de oportunidad, y lo digo desde mi experiencia. Entonces, se trata también de informarse. A mí me ha ayudado mucho el escuchar a todo tipo de profesionistas que hablen del tema, porque te ayuda a ver las cosas desde distintas perspectivas. Entonces, pues no me atrevería a decir que hay una frontera hacia dónde puedes aplicar un conocimiento en particular, pero sin duda el cambio climático es el mayor problema que está enfrentando la humanidad hoy en día y requiere todo tipo de opiniones y de visiones. Entonces estén muy atentos y muy abiertos a lo que opinan otras personas, otros profesionistas, gente de otras carreras, políticos, ¿no? Sus abuelitos, sus papás, sus primos, porque todas esas voces van a mostrarnos cuál es el problema y ayudarnos a crear o a inventar una solución.